Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 199. Hace ahora algo más de dos meses, concretamente el pasado 11 de noviembre, las autoridades norteamericanas cerraban la empresa de hosting Mocolo, una empresa que empleaba un gran número de cibercriminales y desde cuyos dominios se controlaban redes de bots, esas redes que hemos comentado aquí en El Guardián, redes de zombie, redes especialmente preparadas para el envío de spam, de correo no deseado. Como consecuencia de todo ello, a partir de ese día descendió notablemente la cantidad de spam que circulaba por la red. Los niveles monitorizados por empresas como Panda Security descendieron entre un 50 y un 70%. Una noticia optimista que nos dejaba el pasado año 2008 y que contrasta con las previsiones de crecimiento del malware de las amenazas durante el 2009... Y así lo trataremos de contar, trataremos de estar siempre al día desde estos micrófonos, desde El Guardián. Saludos cordiales de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en esta edición, la número 199. Desde estos micrófonos, desde Euskadi Digital, como todas las semanas, una cita relativa a la seguridad, una cita sobre seguridad para conocer lo más cercano, lo más directo en materia de seguridad y protección. Pero antes de entrar en contenidos, dar la bienvenida a las secciones de noticias, a las secciones de software libre, la seguridad relacionada con este ámbito del software libre. También queremos recordar, como siempre, las formas de contacto. Ya sabéis que tenemos la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y si no has tenido tiempo de tomar nota del correo electrónico del buzón de voz, pues simplemente con recordar la página web de El Guardián, ya lo sabes, elguardian.euskadigital.net. Desde ahí puedes acceder a toda la información, a un resumen de las noticias más destacadas, a un anuncio de contenidos, a los enlaces directos al podcast y a esas formas de contacto ya indicadas. Y nos vamos acercando a una edición que espero sea especial, una edición como la 200 del Guardián, pero de momento estamos en la número 199 y lo que corresponde en estos instantes del programa es conocer la actualidad en el mundo de la seguridad, es decir, dar la bienvenida a la sección de Noticias Seguras. Y esta semana abríamos el editorial, abríamos esta edición 199 del Guardián hablando sobre el spam, sobre las redes de bots y esa buena noticia que nos llegaba el pasado 11 de noviembre del 2008. Pues bien, como decíamos, a partir de esa fecha, del 11 de noviembre del 2008, el perfil de spam ha cambiado hacia un predominio del contenido exclusivamente de texto. Esto se deduce de que el servidor que fue detenido, que fue parado en la fecha 11 de noviembre, no era solo una importante fuente de spam, sino que también era una fuente de distribución de otros tipos de amenaza. Y seguimos aquí en esta sección de actualidad, en esta sección de noticias seguras, hablando de una importante vulnerabilidad en LinkedIn. Ya sabéis que LinkedIn es una de esas redes sociales abundantes en Internet y que concretamente esta de LinkedIn conecta a más de 30 millones de usuarios. Pues bien, varias compañías especializadas en seguridad han informado de que el sitio de redes profesionales LinkedIn, y actualmente visitado por esos más de 30 millones de usuarios, está sufriendo una importante vulnerabilidad a través de código malicioso que se difunde en las listas de contacto de cada usuario. Además, ese código también es capaz de llevar a cabo ataques en distintas partes del mundo. Existen diversos perfiles de LinkedIn que están relacionados con personalidades famosas que mediante una serie de vínculos terminan redireccionando a los navegadores a otros sitios que no tienen nada que ver con esta red social para posteriormente infectar a los equipos con código malicioso. Se han detectado ya varias rutas para ser infectados y se recomienda mantener actualizado el antivirus, las herramientas de seguridad, así como utilizar herramientas para proteger de forma especial la navegación web. Mucha precaución, por tanto, esos enlaces a LinkedIn y otras redes sociales que no son unos accesos directos desde nuestro propio perfil y desde luego pues acceder, como siempre, a través de nuestro usuario y contraseña directamente a los perfiles que nos interesen, desconfiando, por supuesto, de los correos electrónicos y otros mensajes en los cuales haya enlaces. Este mes de enero coincide que el segundo martes es martes y 13, y con esta coincidencia también Microsoft va a publicar un boletín de seguridad. Y lo dicho, solamente va a ser uno, a diferencia de lo que ocurría en ediciones anteriores. Por ejemplo, en diciembre fueron 8 boletines de seguridad los que salieron a la luz en lo que fue el último ciclo de actualizaciones que Microsoft presentaba a finales del 2008. aunque en realidad, y ya lo recordamos aquí en el Guardián, Microsoft se vio posteriormente obligada a publicar un parche fuera de ese ciclo habitual que recogía una grave vulnerabilidad en el navegador que estaba siendo aprovechada por atacantes. Pero ahora el martes y 13 se prevé que Microsoft nos ofrezca un solo boletín catalogado como crítico y que afecta a los sistemas Windows 2000, XP y 2003 y que tiene la categoría de moderado para Windows Vista y Windows 2008.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Data.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y después de haber conocido esa próxima actualización de Microsoft durante este mes de enero, también después de haber conocido las vulnerabilidades en LinkedIn y esa especie de editorial que hemos dado continuidad en la sección de noticias referente a la amenaza del spam, continuamos con otra vulnerabilidad en Twitter, un ataque de phishing, como ya comentamos la semana pasada, que está haciendo que vaya perjudicando el acceso a varios usuarios. Y es que hace unos días se detectaba un ataque malintencionado contra este portal de microblogging, en la que, según afirma la web Massable, es un ataque en uno de los primeros que se detecta en la plataforma, aunque ha habido más y principalmente se han dado en inglés. Por ejemplo, hace aproximadamente un año se conocía la noticia de la primera amenaza de seguridad contra otra red y que ha ido creciendo exponencialmente. Este año le está tocando esos ataques especialmente a Facebook, pero Twitter y LinkedIn, como en la noticia anterior, siguen estando afectadas en lo que puede ser un ataque a nivel global contra usuarios que participan o que utilizamos redes sociales. Y de las vulnerabilidades o los ataques en las redes sociales pasamos a ataques en movilidad, o mejor dicho, ataques que afectan a teléfonos móviles Nokia, celulares como se conoce en América. Una página web, la de Gizmobile, nos ha explicado que no es sencillo aprovecharse de ciertas vulnerabilidades, pero sí que parece ser posible que ciertos modelos de Nokia puedan tener la inconveniente de no enviar SMS, mensajes cortos, o mensajes multimedia, lo que se conoce como MMS. El mecanismo para producirse este tipo de infecciones parece que consiste en el envío de un mensaje de texto con una dirección de correo electrónico de 32 caracteres seguido de un espacio. Ahora Nokia está llevando una investigación sobre esta vulnerabilidad y recomienda que no se acepten mensajes de texto enviados por desconocidos, especialmente cuando se hacen vía Bluetooth. Los modelos Nokia afectados, que podrían dejar de enviar SMS o MMS, son principalmente los que tienen el sistema operativo Symbian, es decir, modelos como el E90, E71, E66, E51, N95 y otros de la familia E70, E65, E62, E50, N93, 6.682, 6.681, 6.680 y 6.630. En la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, podéis encontrar más información sobre esta noticia y de cómo el Chaos Computer Club, este foro alemán, ha informado de esta vulnerabilidad, de este fallo de seguridad que, insistimos, permitiría a un atacante dejar a un usuario de un teléfono móvil Nokia sin poder recibir mensajes de texto SMS o mensajes multimedia MMS. Y esta semana concluimos esta sección de actualidad de las noticias seguras, precisamente hablando de los peligros en el móvil, de esa explotación de los recursos de Internet con su ampliación a plataformas móviles, que va a ser una de las principales técnicas sobre la que están trabajando los creadores de nuevos virus y los usuarios maliciosos que apuntarán a obtener beneficios económicos. Ya vimos que durante el 2008 los creadores de malware estuvieron atentos al incremento de la utilización de los recursos de Internet y su adaptación a plataformas móviles. Ya en el año 2009, la ingeniería social continuará perfeccionándose como metodología de engaño de difusión masiva. A todo esto podemos añadir el aprovechamiento de temas de gran interés, como por ejemplo la actual crisis financiera. Así, en este año crecerá el desarrollo de negocios fraudulentos, donde se está comercializando el servicio de programadores para el diseño de software dañino con el objetivo de infectar a la mayor cantidad de usuarios y obtener información privada o confidencial para realizar fraudes, robos y estafas. El uso de dispositivos móviles, como son los smartphones, los Pocket PC, seguirá creciendo notablemente, convirtiéndose en un objetivo cada vez más interesante para los delincuentes que apuntan a ese beneficio económico, a ese robo de información personal o corporativa para obtener más y más dinero. A pesar de toda esta tendencia, los métodos para propagar amenazas a través de las plataformas móviles no son, de momento, tan importantes e impactantes como los ataques que podemos ver a plataformas PCs y servidores. We'll be right back.
Digital.
Hemos salido de la tecnología.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
De la seguridad en software libre. Una semana más, estamos aquí preparados, listos para escuchar a Mikel con atención y conocer aquellos detalles de la seguridad relacionados con el mundo de GNU Linux y el mundo de las aplicaciones basadas en software libre. ¿Qué tal, Mikel? Muy buenas.
Hola, Iñaki. Pues nada, aquí estamos otra vez en tu programa, pues para hablar de otro, bueno, de otro tema, ¿no? Para continuar hablando de sobre la seguridad en software libre y en concreto pues sobre la distribución Ubuntu y temas relacionados con la seguridad en Ubuntu.
Distribución Ubuntu, que es una de las más utilizadas hoy en día basadas en GNU Linux, y de la que ya hace dos ediciones comenzamos a hacer una pequeña introducción a los aspectos más destacados en seguridad. Y justo la edición anterior a esta comentamos un documento muy interesante por aquello que comienza a introducir los conceptos clave en la seguridad. Nos detuvimos bastante tiempo hablando de la cuenta de administrador, ese uso del root o de administrador que en GNU Linux pues se hace de una forma un tanto más organizada generalmente que en otros sistemas operativos, y también dimos alguna referencia que en el día de hoy, si te parece, pues a modo de recordatorio breve, podemos decir lo que es la página web donde encontrar esta información basada en seguridad para Ubuntu.
Sí, podemos encontrar, pues lo que hablamos la semana pasada, hay una serie más de artículos, un resumen de artículos sobre seguridad en Ubuntu, en la dirección es docdoc.ubuntu-es.org/seguridad.
Además que es una sección viva, está basada en un documento wiki, en una publicación wiki, es decir, que los editores pueden ir ahí añadiendo la información, actualizándola.
Sí, actualizándola, sobre todo, pues, siempre hay información que hay que actualizar, pues diferentes versiones de los programas que añaden funcionalidades, y bueno, pues ahí está, es algo vivo que está en continua evolución.
Además, información en español, a diferencia de Ubuntu.com, que sería la página web donde podemos descargar la última versión de Ubuntu. En este caso encontramos información en español dirigida al ámbito de la seguridad, desde la introducción, que como fue la semana pasada un punto destacado el hablar de esos conceptos clave en cuanto a seguridad en Ubuntu, y algún otro detalle que podemos sumar esta semana, ¿verdad?
Bueno, sí, vamos a pasar al siguiente punto, más o menos, porque habla de seguridad proactiva. Nos anuncia que es un artículo con opción de seguridad de ocultación para crear un volumen o partición cifrado utilizando TrueCrypt. Por algún motivo, pues esta información no está disponible en este momento. Quizás en un futuro, pues arreglen este enlace y vaya la información adecuada. Pero lo que comentan en el comentario que acompaña este título, de respecto a eso, que es opciones de seguridad de ocultación para crear un volumen cifrado utilizando TrueCrypt, pues está en el apartado de encriptación, que yo lo llamaría cifrado, y hablan de encriptar particiones o cómo encriptar información dentro de una imagen.
Que tú lo llamarías, Mikel,
cifrar información dentro, o incluir información cifrada dentro de una imagen.
Y cifrar particiones.
Eso, y cifrar particiones, efectivamente. Sí. En estos dos artículos, por ejemplo, en el de encriptar particiones, que bueno, sería más correcto decir cifrar particiones, pues hablan de los pasos necesarios que hay que hacer para una partición en concreto de nuestra máquina poder guardar en la información cifrada, de manera que aunque alguien pueda acceder a nuestro ordenador tanto remotamente como de manera local, en el caso de un portátil que lo podemos perder o tener algo de este tipo, pues esta información esté más protegida que aunque extraigan el disco duro, porque bueno, dices, bueno, yo tengo una clave ya para poder acceder a mi ordenador, pero bueno, si alguien coge el ordenador con un destornillador, extrae el disco duro, lo enchufa en otro ordenador, pues ahí no hay ni claves del sistema ni nada de nada, tiene toda la información a su disposición, ¿no? Y bueno, de esta manera, con el cifrado de esta partición, pues ahí va a ir toda esa información codificada con esta clave que le hayamos definido con ese sistema de cifrado, de manera que no va a ser accesible directamente por el atacante. Siempre, bueno, en los temas de cifrado es lo de siempre, depende de lo robusta que sea nuestra contraseña y el sistema de cifrado que utilicemos, lo robusto que sea, pues al atacante le costará más o menos poder hacerlo. Pero bueno, si tenemos una contraseña lo suficientemente robusta, y creada también con, pues eso, de manera que no sea fácil de descifrar esa contraseña, y utilizamos un sistema de cifrado también muy bastante robusto y de manera que se lo vamos a poner mucho más difícil a la persona que quiera conseguir nuestros datos de esta partición que tengamos cifrada en nuestra máquina.
Lógicamente eso ocurre en sentido común, que se aplica tanto a la vida como a la tecnología, y en el mundo del cifrado pues también es aplicable. ¿Y más cuestiones interesantes sobre el cifrado en nuestro disco duro? ¿Algún otro detalle que podamos aportar?
Sí, hay un artículo también que me ha llamado mucho la atención, que es cifrar información, aquí lo denomina encriptar, pero bueno, cifrar información dentro de una imagen. Y es algo que me ha llamado mucho la atención, la verdad. Y con un programa que se llama OutGuess, O-U-T-G-U-E-S-S, creo que lo he pronunciado mal, pero bueno, no importa de todas maneras. Con este programa, instalando este programa, nos va a permitir lo que se denomina normalmente esteganografía, a ver si lo digo bien. Ocultar una serie de información dentro de una imagen. Yo recuerdo que hace tiempo vi una película en la que precisamente los protagonistas eran dos chavales y se pasaban una fotografía uno a otro, y luego con un programa específico sacaba una serie de texto, un texto que había incluido la primera persona dentro de esa foto. El chico que lo recibía pues podía leer ese texto y a su vez en otra imagen pues incluir un texto, mandarla por la red interna, y bueno, era una cosa que me llamó mucho la atención y que no sabía que se llamaba con este nombre tan raro, pero la verdad es que también son ganas de poner nombres raros a las cosas. Y bueno, se puede hacer con, hay varias diferentes herramientas, incluso también para sistemas operativos como puede ser Windows o incluso para Mac, pero bueno, dentro del mundo del software libre GNU Linux está esta herramienta, el OutGuess, que nos va a permitir hacer esto, y precisamente, sino disponer una imagen en un formato JPG, por ejemplo, o cualquier otro formato. Aquí hablan en concreto, perdón, hablan en concreto de una imagen en formato JPG. Un GIF, una imagen de, bueno, un GIF no, una imagen gráfica, un gráfico, una fotografía, cualquier cosa que hayamos capturado con un escáner, con una cámara, con una webcam, y dentro de esa imagen, de manera oculta, poder introducir un texto, de manera que pase por donde pase, el que lo vea simplemente la imagen, y luego con el mismo programa, con un programa especial con el que hemos introducido este texto, podamos extraerlo cuando llega al destinatario y ver ese texto que se ha introducido ahí de manera oculta. Uh-huh. Me parece una cosa, pues la verdad es muy interesante y algo pues muy parecido a lo del caballo de Troya, de esto, que dentro del caballo de Troya pues estaban los soldados y los de fuera pues no veían más que el caballo, y algo parecido a otro nivel, pero bueno, dentro de lo que es pues en las formas de ocultar información, pues me pareció una cosa muy muy curiosa.
Bien, curiosidades que también nos encontramos en muchas ocasiones, y paralelismos incluso con la historia, ¿no? El caballo famoso de Troya, que da nombre a los troyanos por esa función de ocultarse, y que son herramientas que además...
Más que de ocultarse, yo creo que el caballo de Troya hace referencia a querer dar a entender algo que realmente no es.
Pasar desapercibido. Sí,
yo creo que no va en ese sentido.
El ejército estaba oculto dentro del caballo
oculto,
de Troya, ¿no?
Pero eso, lo daban a entender que era algo, no pasaba desapercibido, el caballo se veía porque era un caballo gigante.
El caballo
pero era otra cosa que no, o sea, como dando a entender que hace algo que realmente luego no lo hace, pero hace otra cosa de forma oculta, sí.
Sí,
algo
sí, se puede considerar que la definición de un troyano es entrar valiéndose de unas técnicas, de un engaño, y a partir de ahí el hacer funcionar, ¿no? Lo que pasa es que el engaño en este caso, que generalmente hace pues una herramienta de ataque, un malware, ¿no? Una amenaza, es pues por ejemplo un gusano, se distribuye a través del correo electrónico y descarga un archivo, y ese archivo es el que a su vez es el troyano que dentro del ordenador se pone en acción, ¿no? En un primer momento pues puede llegar con un correo incluso simpático, lo que se habla de ingeniería social, de spam, lo denominemos como lo denominemos, la llegada de ese...
Sí, ejecuta esto, que ves cómo te vas a reír, y luego te sale, lo ejecutas, sale un payaso o dando saltos o cantando, y por detrás está haciendo lo que no queremos que haga, algo de forma oculta, sí.
Eso es, es la cuestión visible, que puede ser un payaso. En el paralelismo con la antigua Grecia, pues fue el troyano, ese caballo de Troya, y la realidad es que dentro de ese espectáculo, dentro de esa visibilidad o dentro de esa herramienta de ingeniería social, está el engaño en sí, que ya es lo que puede causar un ataque. Y en el mundo del cifrado, en el mundo de la encriptación, pues generalmente uno trata de la información que pase desapercibida, ¿no? Porque por un lado se tiene que proteger, existen unos algoritmos de encriptación, pero tiene que ser lo más discretos posible, ¿no? Vamos a decir, pues es que esta información está cifrada con este algoritmo cuya clave la puede resolver de esta manera, porque en este caso pues de nada nos serviría.
De nada nos serviría tener información cifrada, ¿no?
De ahí se habla de los conceptos de llave pública, llave privada. La parte pública es el contenido que lo puede hacer cualquier lugar, el contenido que no es legible, y la parte privada es esa clave que es la que nos va a dar la información real y que solamente la debe conocer la persona que esté autorizada a acceder a esa información. Es unos conceptos lógicos de seguridad y concretamente de cifrado que son universales, nos sirven para cualquier sistema basado en software libre que permita el cifrado de la información, como también el software privativo que existe para cifrar la información. Generalmente son algoritmos matemáticos que son libres, que nos podemos basar en unos o en otros, pero que son gestionados mediante herramientas para que sea un uso más cómodo y no tengamos que programar de alguna manera la información, cómo protegerla, etcétera, etcétera.
No, esto está muy bien. Lo que pasa, bueno, ya no quería aprovechar esta ocasión, ya que estamos hablando de cifrado y todas estas cosas relacionadas con ocultar pues nuestros datos o nuestra información. Hace tiempo ya estuvimos hablando de cifrado en el Guardián, en estas secciones del Guardián, y quería recordar una página web en la que en concreto está en la Wikipedia, que habla sobre TrueCrypt. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/TrueCrypt. Lo voy a deletrear: TrueCrypt. TrueCrypt. Se trata de esto, de un software de código libre y gratuito, pues para cifrar y ocultar en el ordenador pues datos que el usuario considere reservados, empleando pues para ello diferentes algoritmos de cifrado.
Bien, pues ahí tenemos ese apunte sobre el cifrado, sobre la seguridad en software libre Y antes de concluir, vamos a recordar una vez más esa página interesante que estamos haciendo referencia en estas últimas ediciones del Guardián sobre la seguridad en
Ubuntu,
concretamente la distribución Ubuntu,
sí.
Cuya página web es...
La dirección es docdoc.ubuntu-es.org/seguridad.
Bien. Esa es la referencia. Si alguien tiene alguna duda sobre la página web, sobre el acceso, sobre los enlaces, o quiere que ampliemos la información que hasta ahora hemos dado a modo de introducción, pues nos puede escribir a el correo electrónico o bien enviarnos una llamada o un mensaje de voz en el propio buzón de voz. Todas esas formas de contacto están en la página web del Guardián.
El portal del Guardián, efectivamente. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Bien, y el que quiera sumarse a un grupo de Genuin usuarios como el de Vizcaya, pues puede apuntar otra dirección web.
Sí, la dirección es www.glv.bilatinazglub.biz.
Glub, grupo de Genuin usuarios de Vizcaya, al cual perteneces, Miquel,
parte, sí.
Y del que seguramente pues tendremos más referencias en este año 2009 y en futuros ediciones del Guardián,
sí.
Siguiendo aquí en contacto tanto con el grupo como con los oyentes, que es otra manera de intercambiar experiencias y conocer pues cuáles son los temas de mayor interés, ¿no? Uh-huh. en el mundo del software libre. Con todo esto, Miquel, pues muchas gracias y hasta una próxima edición.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Someone's shining at 7:45.
Seguimos aquí en El Guardián, edición 199, desde los micrófonos de Euskadi Digital, recordándote que la próxima edición será la número 200 y que habrá sorpresas, habrá un acontecimiento especial en el que tendrás la oportunidad de participar. Si eres oyente de radio, ya sabes, los domingos en la primera emisión entre las 9 y las 10 de la noche, hora española. Esperemos tenerte junto a nosotros en esa emisión especial, con muchas sorpresas las que podrás disfrutar en esa edición, la número 200 de El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Gana fantásticos premios con la promoción especial Kung Fu Panda. Viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Y las sirenas que una semana más nos alertan de la seguridad, de lo que ocurre en el mundo, de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas, y que en el día de hoy, por supuesto, gracias a la intervención de Panda Labs y gracias a nuestro compañero y director Rafa Martínez, vamos a tener la oportunidad de conocer. Creo que ya tenemos a Rafa Martínez por aquí, al que vamos a saludar. Muy buena, Rafa.
Un gusto y buenas tardes. Pues ya estamos, Iñaki, una semana más dispuestos a conectar con Panda Labs. Lo vamos a hacer en un instante y vamos a conocer, como siempre, esas amenazas que se han producido en los últimos 7 días, en la última semana, y que sin duda pues está bien conocer para tener más datos acerca de lo que acontece en Internet, que es el medio habitual de propagación de todo tipo de malware. Como es habitual, conectamos ya mismo con Panda Labs. En esta ocasión, Xavi Francisco va a ser el encargado de atendernos. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Vamos a dar un fiel reflejo de lo que ha sido esta semana, estos 7 días. Nos vais a informar de lo que ha sucedido. ¿Qué tal hemos empezado el año? ¿Movidito en lo que a códigos maliciosos se refiere?
Pues sí, desde luego, sí ha sido un año en el que hemos comenzado pues bastante activo, más que nada porque existió una vulnerabilidad reciente de Microsoft, más concretamente la MS-08067, y relativamente a esa vulnerabilidad pues han salido diferentes códigos maliciosos que la explotan, y evidentemente pues ha habido un gran índice de infectados. Aún así, de todo el malware que nos suele llegar diariamente, pues hemos seleccionado 3 tipos de malware a lo largo de esta semana, y nos hemos decantado por un troyano que hemos denominado Password Stealer variante BJ, un falso antivirus que hemos denominado Adware Express Antivirus 2009, que como podemos ver en estos falsos antivirus se han actualizado la fecha en vez de estar con el 2008, y directamente la ponen con el 2009, y una interfaz muy muy bonito para animar a los usuarios a que jugueten con esa interfaz. Y finalmente nos hemos seleccionado un malware, un gusano, que es el configure.c.war, que precisamente es el que hace referencia a la explotación de esa vulnerabilidad que mencionábamos al principio.
Pues esos son los 3 códigos maliciosos de los que vamos a hablar hoy en El Guardián, los que vais a darnos toda la información, todos los datos: un troyano, un adware y un gusano. Vamos a comenzar por el primero de ellos. Lo habéis denominado Password Stealer .bj, la variante BJ del Password Stealer. ¿En qué consiste este?
Pues nos ha llamado bastante la atención, más que nada por la apariencia visual que tiene. Directamente lo que viene a realizar una vez que ha infectado el sistema es robar datos relativos a contraseñas de acceso a las cuentas de correo electrónico. Se va a hacer también con la cuenta de correo que nosotros accedemos, la de nuestros contactos, simplemente para recopilar la mayor información posible para remitírsela al ciberdelincuente. La cuestión está en que nos ha llamado la atención porque nos llega al sistema, eso lo va a ver cualquiera de los usuarios que haya sido infectado por este código malicioso, va a ver como realmente una vez que es infectado nos llega como una especie de felicitación navideña. O sea, es un mal relativamente distribuido exclusivamente estos días. La más llamativa de todo esto es que tiene una característica muy especial, que se descarga una especie de módulo para permitir ocultarlo en el sistema. O sea, se descarga lo que nosotros denominamos como un rootkit, que le permite, digamos, ocultar los procesos y los ficheros que va a ir utilizando este malware para copiar esa información para luego remitirse al ciberdelincuente, de tal forma que para ciertas herramientas de seguridad, digamos, que este malware va a ser invisible. Evidentemente este código malicioso está detectado, está incluido en el fichero de firmas que sacamos diariamente directamente, y de hecho ahora mismo pues este código malicioso se puede decir que estaría bloqueado, y de hecho no tenemos constancia de su decisión en estos momentos. Ha sido una discusión que ha durado una semana y se ha quedado simplemente ahí parado.
Pues hemos tomado buena nota de lo que nos has comentado de este troyano password stealer variante BJ, un ladronzuelo de datos de nuestro ordenador, y ya, como bien dices, pues está detectado y ya lo tenéis incorporado, por lo cual todos los oyentes que tengan instalado en su ordenador el Panda Antivirus pues saben que están protegidos frente a este malware. Vamos al siguiente. La verdad es que ya todas las semanas esto se va a convertir en una tradición, lo fue en el 2008 y parece que ahora en el 2009 empezamos por el mismo pie, y es que pues los falsos antivirus están apareciendo por doquier, y en esta ocasión pues se llama Express Antivirus. Es un falso antivirus, y como tú bien decías en la introducción, y desde luego pues es un dato que llama la atención, como ya es la versión 2009, con lo cual pues incluso hasta quien hace los falsos antivirus se preocupa de dar datos cada vez más fidedignos, ¿no?
Exacto, se preocupan bastante por la interfaz que utilizan, y de hecho, pues bueno, como hemos comenzado este nuevo año, este 2009, pues evidentemente han empezado a diseñar nuevos falsos antivirus relativos a esta fecha. Evidentemente, en este caso lo han nombrado Express Antivirus 2009, no tiene ningún tipo de relación en cuanto al nombre que sea relacionable con alguna otra compañía de seguridad. Sin embargo, sí hay que decir que, bueno, semanalmente pues se actualizan un montón de códigos maliciosos relativos al falsos antivirus, y vienen a realizar lo mismo que todos prácticamente. Lo que tratan es simplemente de agregarse al sistema, introducir en el sistema una supuesta solución de seguridad, informándole al usuario de que su máquina está infectada, y evidentemente lo que le va a mostrar por pantalla es todo falso. No va a haber ningún tipo de infección más que el propio programa de seguridad que hemos instalado. La finalidad de estos programas realmente es conseguir de que el usuario, al visualizar falsas detecciones en su sistema, crea que debe desinfectarse o necesite desinfectarse, de tal forma que, confiando en esa herramienta de seguridad, va a intentar que le elimine ese tipo de malware. Hay que decir que estas herramientas le van a informar al usuario que necesita primero pagar una especie de licencia para poder desinfectarse esos códigos maliciosos que le está informando por pantalla. En este caso en concreto, este Express Antivirus 2009 le ofrece al usuario la posibilidad de o pagar una licencia por un año por un valor de $60 o una licencia de por vida por un valor de $80. Esa es la cuestión más llamativa, porque directamente si un usuario realiza el pago, evidentemente no le van a enviar ningún tipo de licencia, no va a recibir ningún tipo de comunicación al respecto, y evidentemente se va a quedar con un código malicioso instalado en su sistema que cada cierto tiempo le va a mostrar por pantalla información de que efectúe el pago.
Pues sí que es curioso este dato, esa versión de por vida, que desde luego pues ninguna compañía antivirus es capaz de ofrecer ese servicio. Hay que recordar pues que el trabajo que desempeñáis vosotros desde Panda Security, desde Panda Labs, más concretamente desde el laboratorio, es la detección de todos los códigos maliciosos, que son muchísimos los que circulan, incorporarlo en ese fichero de descriptores de virus que tantas veces pues hemos nombrado, que es donde está todo lo necesario para poder detectar cualquier amenaza importante que pueda llegar hasta nuestro PC, y ahí es donde está el verdadero valor de los antivirus, en ese trabajo diario que desempeñáis desde el laboratorio para incorporar estos identificadores y que puedan ser detectados, ya que si esto no sucede, y por eso ese consejo que en el informativo siempre recalcamos de mantener actualizado el antivirus, va en ese sentido, porque de esa forma los últimos códigos maliciosos serán incorporados y serán ya detectables desde el antivirus, y si no lo hacemos, pues desde luego pues no los va a conocer. Y además, que siempre sucede lo mismo, pues que los que más en circulación están son los últimos. En fin, pues que vemos que también quien crea falsos antivirus está por ello, y así que yo creo que lo mejor, pues sí, desde luego, tener un Panda, que es más económico y encima pues hasta funciona, porque no es un falso como este Express Antivirus 2009 que nos comentabas. Además, Xavi, me llama la atención de que todos los falsos antivirus todos funcionan igual, te informan de que ha sido infectado, que para quitarlo pulses aquí, y claro, pues si no conoces un poquito este asunto, cosa que puede suceder incluso a muchos de los oyentes, ¿no? Que dice, bueno, pues yo uso el ordenador, pero claro, si estoy en internet y me dice que estoy infectado, pues me lo creo, claro, me lo creo. Ese es el gran peligro, ¿no?
Eso es, básicamente simplemente lo único que cambian es la interfaz. Incluso en algunos casos se ha visto como incluso contraen dominios muy similares en cuanto al nombre relativos a una compañía de seguridad, incluso modifican la interfaz para que se parezca a los propios productos de seguridad legítimos, de tal forma que le otorga una mayor confiabilidad para que el usuario crea que esa solución que se ha instalado pertenece a una compañía de reputación. Sin embargo, hay que decir que, bueno, evidentemente siempre hemos mencionado que la mejor opción a la hora de realizar este tipo de compras de software de seguridad, lo mejor es que contacte directamente con el departamento de comercio comerciales, o que directamente les escriba un correo electrónico a la dirección que le hayan informado, sobre todo porque si estos falsos antivirus informan al usuario de una página para poder efectuar el pago, evidentemente tienen que tener una opción de información en cuanto al comercial. Si evidentemente el usuario es un poco avispadillo y les escribe un correo electrónico, van a recibir que no hay ningún tipo de comunicación, no les van a contestar, y evidentemente le va a entrar la sospecha de que realmente no hay ninguna compañía por detrás de esa solución de seguridad, que evidentemente es falsa.
Pues ya tenemos todos los datos, sin duda hay que tener esa precaución, y muy bueno ese consejo que ofreces de ponerte en contacto con el email o la dirección que ofrezcan como supuesto soporte, si es que existe, porque me imagino que en muchos casos, Xavi, ni siquiera se habrán preocupado de ese detalle y no habrá una dirección, una forma de contacto, ¿no?
Nada, son muy sencillos. Directamente lo único que se molestan es en poner el ejecutable, por decir de alguna forma, el instalador de ese software de seguridad, lo cuelgan en un dominio y no tienen nada más. O sea, lo único que tienen es una página web muy sencillita, directamente, en la cual parece que es una compañía de seguridad. Directamente te deja la opción de descargarte una versión demostrativa de esa solución de seguridad, y una vez que la hemos instalado, lo único que nos va a mostrar es ese mensaje falso de falsas detecciones en nuestro sistema, y nos van a decir que evidentemente vayamos a una página a realizar el pago. En cuanto lo hacemos, ellos se quedan con el dinero y evidentemente se desentienden todo lo que haya podido pasar después.
Pues ahí está, y desde luego yo creo que es un buen mensaje que ya los oyentes del Guardián semana tras semana nos escuchan hablar de esto de los falsos antivirus, y ya lo deben de tener bien anotado y tener mucha precaución cuando se navega por internet, nos informa en alguna página web que estamos infectados y que pulsemos aquí o nos dan un enlace para poder desinfectar el ordenador. Siempre tenemos que trabajar o por lo menos confiar en empresas de prestigio, en empresas de seguridad, que desde luego pues nos avalen que lo que está mal es así, porque ya vemos que hay muchísimos avispados que lo que quieren es haciéndonos creer que tenemos algún tipo de infección en el ordenador, vendernos una solución que no es tal, sino que es una estafa, un engaño que nos va a suponer pues un desembolso económico por lo menos de una cierta cuantía, y sobre todo habría que tener en cuenta que si hubiéramos pagado ese mismo dinero a una compañía verídica de seguridad, a una compañía real, pues tendríamos un programa antivirus en pleno derecho y con toda la protección necesaria. Pues ahí queda otro falso antivirus que se añade más a la lista, y vamos ya por el último de esta semana. Lo habéis denominado Conficker.c y es un gusanito. ¿Qué nos cuentas de él?
Bueno, pues es un gusano que realmente está siendo bastante efectivo cara a los ciberdelincuentes, porque más que nada está utilizando una vulnerabilidad que se publicó recientemente, que se hizo pública a cosa de hace un par de semanas, relativa a una vulnerabilidad de Microsoft que es el AMS-08-067. Esto le va a permitir que, explotando esa vulnerabilidad para los sistemas que no hayan sido actualizados, que no hayan hecho el Windows Update, se va a distribuir por toda la red, de tal forma que su difusión es bastante rápida y efectiva, sobre todo en ámbitos corporativos. Hay que decir que, bueno, este código malicioso está preparado para copiarse no solo en unidades mapeadas y explotar esa vulnerabilidad, sino que además que cualquier tipo de dispositivo USB que conectemos a un ordenador que haya sido previamente infectado va a copiarse código malicioso en el dispositivo USB, de tal forma que su difusión a otro tipo de ordenadores fuera de la entidad corporativa, o sea, fuera de nuestra red corporativa, pues puede hacer que vayamos a nuestra casa o a casa de alguna persona e infectemos otro sistema, de tal forma que propaguemos mucho más ese tipo de infecciones.
Cosa que es de lo que se trata un gusano, de propagarse a sí mismo y de llegar cuanto más lejos posible. Esa es una de las características, si no la fundamental de cualquier tipo de gusano. Rememoramos, hacemos un pequeño repaso, simplemente citamos que han sido el passwordstealer.bj, un troyano, otro falso antivirus, en este caso un adware, Express Antivirus 2009, y por último este gusano al que nos citabas, le nombrabas como Conficker.c, el cual hemos tomado muy buena nota. Xavi, muchísimas gracias por toda la información que semana tras semana nos ofrecéis aquí en El Guardián, y en 7 días volvemos a contar con vosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.
Pues Iñaki, ya tenemos toda la información de esta semana, los oyentes del Guardián ya están bien protegidos y protegidas. En 7 días volvemos por aquí. ¡Agur!
Agur, Rafa, muchas gracias, y ya sabes que la edición próxima será una edición especial, edición número 200. Por supuesto, esperemos contar con la participación de Panda Labs en las secciones habituales, pero en un formato un tanto más especial. Pero eso será en la próxima edición, no os perdáis la número 200. Porque ahora todavía estamos en la edición 199, ya en el tramo final, en esta sección de Seguridad a Fondo, en el que queremos daros una recomendación de una página web llamada segukids.org. Vamos a deletrear esta dirección web, que es segu con S-E-G-U, guión medio, K de kilo y latina, D-S.org, segukids.org. Un espacio que ha sido creado para brindar información a jóvenes, padres y docentes sobre la seguridad en Internet. Una información que es libre y gratuita y es uno de los primeros lugares pensados con el objetivo de apoyar y acompañar a la familia y a los educadores. El nacimiento de este portal de segukids.org se debe a la gran cantidad de riesgos que pueden estar sometidos los más pequeños de la casa, los peques, y a esa educación sobre las formas de prevención y protección. Una página muy interesante que te recomendamos desde aquí, desde El Guardián, segukids.org. Algo así como podríamos considerar que es la web de la semana, una sección que trataremos de incorporar aquí al Guardián y que es una de las primeras en respuestas que damos a Mortanauta, un oyente fiel de Euskadi Digital y que esperemos también engancharle ahora a El Guardián. Porque nosotros a partir de estos momentos nos vamos a enganchar a la preparación de la edición número 200. Espero que no os lo perdáis. Habrá sorpresas, contenidos interesantes desde aquí, por supuesto, desde Euskadi Digital.
Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y especialmente ahora más alertas que nunca, con esos preparativos de la próxima edición, la número 200. Además del buzón de voz que nos acaban de recordar, el 94-483-2582, con el 34 por delante si llamas desde fuera de España. También te recordamos la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Y por supuesto, la página web, elguardian.euskadigital.net. En nombre de todos los compañeros, los que estamos aquí en Euskadi Digital y en el mío propio, quien te ha acompañado en esta edición, Iñaki Lázaro, deseamos que disfrutes de la tecnología sin riesgos, con precaución y sobre todo con prevención. Ese es uno de los grandes objetivos del Guardián, la prevención, la información y transmitirte todos los contenidos en formato de una hora de radio, una hora de podcast, para que estés siempre al día en el mundo de la seguridad. Saludos del Guardián y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.